Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Enseguida estamos en el tiempo análisis. Antes contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de este día. Lo último es que el que fuera sindicalista de la UGT, Juan Lanzas, uno de los imputados por el caso de los ERES, el conseguidor de los ERES falsos de la Junta de Andalucía, puede salir de la cárcel. La Audiencia Provincial de Sevilla le ha impuesto una fianza de 450.000 euros y si pone esa fianza sale. Juan Lanzas es el conocido conseguidor de estos ERES fraudulentos. Conseguía las ayudas de la Junta de Andalucía. Lanzas habría cobrado sobrecomisiones para mediar en la gestión de pólizas de prejubilación relacionadas con estos ERES falsos. La jueza Laya, la instructora del caso, le envió a prisión en marzo en el marco de la operación Heracles. Un detalle más sobre el tal Lanzas que contaban hoy los compañeros del diario ABC. La madre de Lanzas dijo a la Guardia Civil cuando acudió a registrar el domicilio del sindicalista: en esta casa hay mucho dinero como para asar una vaca, pero no lo vais a encontrar. Ni al dinero ni a la vaca. Otra de las noticias de esta noche es el empeoramiento en el estado de salud de la joven nigeriana que permanece en coma en un hospital de Bilbao a causa de la paliza que le propinó el maestro de artes marciales Juan Carlos Aguilar. Este individuo permanece detenido desde el pasado domingo. Ayer confesó haber matado a una mujer la semana pasada. La Policía Autonómica Vasca sigue investigando el caso. Esta tarde ha confirmado que los restos humanos hallados en las bolsas, en el gimnasio y en la casa de Aguilar pertenecen a la misma mujer. Será noticia mañana que el presidente Rajoy viaja a Bruselas y tendrá un encuentro con el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso. La semana pasada, la Unión Europea confirmó que daba 2 años más a España para cumplir con el déficit, con el objetivo, pero a cambio ponía calendarios para que España, fechas, pusiera en marcha una serie de reformas. Adelantar el retraso de la edad de jubilación, subir el IVA reducido, cambios en la reforma laboral, adelgazar la administración pública. El presidente Rajoy expone mañana en Bruselas las prioridades que defenderá España, sobre todo en el Consejo Europeo de finales de junio. Le acompañan 7 ministros, entre ellos el de Economía, el de Empleo y el de Exteriores. Durante la sesión de control al Gobierno esta tarde en el Senado, Rajoy ha dicho que quiere ir a Bruselas con un acuerdo con la oposición bajo el brazo.
En este Consejo Europeo yo espero que podamos hablar de pymes, de empleo juvenil y de mayor integración, sobre todo de integración bancaria. Yo estoy dispuesto a hablar con ustedes y lo haré con el líder de su partido sobre el tema del Consejo Europeo porque creo que es bueno que llevemos una posición común.
Rajoy va mañana a Bruselas con el mayor descenso del paro registrado en mayo de la historia. En el Zurrón bajó más de 98.000 personas y sobre todo la Seguridad Social sumó más de 130.000 afiliados. Ya adelantábamos ayer en la linterna que sería un buen dato a pesar de la recesión. El presidente Rajoy ha dicho que hay que seguir trabajando para que el dato demuestre que las políticas puestas en marcha funcionan. También se ha referido Rajoy a la ley de educación, imprescindible, puesta en marcha por el Gobierno después de que el ministro Wert haya dicho esta mañana con Buruaga en la COPE que ve difícil un acuerdo con el PSOE, ya que los socialistas se centran en la anécdota y no en la necesidad de la herencia que han, de arreglar la herencia que han dejado los socialistas, que es un 26% de fracaso escolar.
Que yo no puedo estar parado porque si estuviera parado sería un irresponsable. Creo que la reforma trata de mejorar la calidad de la educación. No se trata de revertir el modelo que hay en Cataluña ni en ninguna otra comunidad. El modelo que está funcionando seguirá funcionando. Se trata de garantizar un derecho individual, que son derechos individuales de las personas.
Se refiere el presidente Rajoy al cumplimiento de las sentencias de los tribunales, tanto el Superior de Justicia de Cataluña como el Supremo o el Constitucional, que obligan a que se pueda estudiar también en castellano. También. Esta tarde en Santander, el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, ha dejado claro que no habrá consenso en la reforma educativa, que es como un monopolio del Partido Socialista.
Por tanto, consenso no puede ser aquello que decida el Partido Popular. Consenso es aquello que decidimos todos. Y es bastante peculiar que justamente las leyes educativas tengan consenso de todos menos del Partido Popular. Por tanto, ya le decimos al Gobierno, o negociación o derogación. Esa es la alternativa. Es decir, y la derogaremos.
O se hacen las leyes como dice el Partido Socialista, o no hay ley. Ya lo han escuchado ustedes, ya la derogaron una vez. La ley que hizo el Partido Popular en el segundo mandato de José María Aznar, nada más llegar al poder, Rodríguez Zapatero derogó la ley de educación. Y ahora anuncian lo mismo. Que la educación es un monopolio de la izquierda y del Partido Socialista y nadie tiene derecho a hacer ninguna ley, aunque el resultado sea el 26% de fracaso escolar, con las consecuencias que tiene eso luego en el empleo. Por cierto, que el ministro Wert ha sufrido un desplante durante la entrega de los premios nacionales fin de carrera, que ha tenido lugar en el Auditorio Nacional en Madrid, una docena de premiados han negado el saludo al ministro. Vestía una camiseta en defensa de la educación pública y recogieron el diploma, pero negaron el saludo. Es evidente que discrepar y faltar al respeto son dos cosas bien distintas. Y además de estar bien enseñado, hay que ser bien educado. El Tribunal Constitucional ha decidido mantener en prisión a Arnaldo Otegi y al líder del sindicato nacionalista LAB, sindicatos Proetarra, y al portavoz del grupo Proetarra, Otegi, mientras se resuelve el recurso de amparo que ambos presentaron, tanto Díez Usabiaga como Otegi. El Tribunal Supremo les impuso una condena de 6 años y medio de cárcel por intentar reconstruir Batasuna ETA a través del grupo Bater Agune, Patricia Rossetti.
El Tribunal Constitucional sigue su doctrina y el criterio de la Fiscalía, contraria a la excarcelación. La condena de Otegi y de Usabiaga supera la barrera de los 5 años de cárcel para dejarla en suspenso mientras se resuelve sobre el fondo del recurso. 6 años y medio de prisión y por pertenencia a ETA. El TC tiene en cuenta que la condena se basa en la pertenencia a organización terrorista, un delito de trascendencia social que ha causado numerosas víctimas. Y según el Constitucional, la suspensión de la condena puede implicar una perturbación grave en atención a la gravedad del delito. No obstante, el TC tiene intención de resolver sobre el fondo del asunto lo antes posible. El Supremo condenó a Otegi y a Usabiaga a 6 años y medio, rebajando la pena impuesta por la Audiencia Nacional, que era de 10 años. Otegi está en prisión desde octubre de 2009 por orden de Garzón por el caso Bater Agune.
Y por primera vez el gobierno de Turquía ha pedido perdón por la actuación policial contra los miles de manifestantes que han estado en las calles de Turquía durante los últimos días. Miles de personas han salido a la calle en todo el país para protestar contra el intento de islamización de la sociedad por parte del ejecutivo del Tayyip Erdogan. En 5 días han sido detenidas más de 1.700 personas. A las 8 menos 20, en la primera hora de la linterna, hemos hablado con Aizam Amira Fernández, que es investigador principal de Mediterráneo y Mundo Árabe del Real Instituto Elcano.
Hay quienes no piensan que no es él quien pueda cambiar la forma de vida, una forma de vida donde hay una pluralidad de maneras de vivir dentro del país, y esto es lo que está generando malestar, sumado a otros motivos también económicos y sociales que existen en otras partes de la región.
Está terminando este día, este martes 4 de junio, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha presentado en Bruselas la marca España. El objetivo, recuperar el prestigio perdido por la crisis y atraer nuevos inversores. Y que la Guardia Civil ha desmantelado uno de los clanes más importantes en España, de la camorra napolitana, que se dedicaba al tráfico de hachís. En nuestro país han sido detenidas 30 personas, en Italia 70. La Audiencia Nacional ha rebajado de 10 a 5 millones de euros la fianza al expresidente de la COE, Díaz Ferrán, investigado por el supuesto vaciamiento patrimonial del grupo Marsans para eludir el pago a sus proveedores. Es la segunda rebaja. La fianza inicial era de 30 millones de euros. Además, la ONU ha confirmado el uso de armas químicas en Siria. Dice que no sabe quién las usó, pero duda de que las tengan los opositores al régimen. Por su parte, Damasco niega la acusación. Esto en un día en el que hemos conocido que a partir del próximo lunes, los venezolanos no podrán comprar un mismo producto de primera necesidad 2 veces al día. El gobierno de Nicolás Maduro quiere evitar el contrabando principalmente de leche, papel higiénico y pasta de dientes, y en el que el Congreso ha decidido por unanimidad eliminar las subvenciones a las bebidas alcohólicas de la cafetería de la Cámara Baja.
Y en las ventas, un torero ha estado a punto de abrir la puerta grande en el inicio de la Feria del Arte y la Cultura. Sisto Naranjo.
Fue el mexicano Joselito Adame que cortó una oreja y solo el fallo a espadas en el sexto le privó de la salida a hombros. Adame mostró temple y una gran dimensión en sus 2 toros, con sendas faenas variadas y de pasajes de gran toreo. El resto del festejo tuvo menos historia por el desgastado fuego de los toros del Montecillo. Antonio Ferreira y Serafín Marín pasaron de puntillas esta tarde. Ojalá mañana Juan Pablo la beneficencia con la vuelta de Padilla, Morante y Castella mantenga el interés de esta Feria del Arte y Cultura.
Así suena la crónica informativa de este martes 4 de junio a esta hora, a la luz de la linterna en la cadena COPE. Y a la luz de la linterna en la cadena COPE saludamos a Francisco Aranda, que es presidente de Asuntos Laborales de la CEIN, de la Patronal Madrileña de Empresarios y experto en mercado laboral. Francisco Aranda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y bienvenido a la linterna.
Muchas gracias.
¿Le ha sorprendido el descenso del paro en 98.000 personas y el aumento de la afiliación a la Seguridad Social en 134.000 en mayo? ¿Es una sorpresa?
Pues no. No, porque, vamos a ver, el empleo es una consecuencia de la actividad económica. Es decir, primero va la inversión, luego el crecimiento y, por lo tanto, la actividad económica y, por último, el empleo, porque es un indicador retrasado de la actividad. Y si vamos a los datos que la semana pasada nos dio el Instituto Nacional de Estadística, vemos que el PIB en el primer trimestre de este año empezó a contraerse menos que en el último del año pasado. Es decir, el año pasado se contrajo un 0,8 y este primer trimestre se contrajo un 0,5. Asimismo, las inversiones se fueron menos inversiones de España en este primer trimestre. Y la balanza comercial en marzo ha tenido su primer superávit desde principios de los 70. Por lo tanto, igual que todas estas variables se han contenido en su caída negativa, pues en el empleo ha sucedido exactamente lo mismo.
A pesar de la recesión.
A pesar de la recesión, claro, es decir, es que es imposible que haya un crecimiento sostenible de empleo cuando hay recesión. Es decir, es fundamental que haya crecimiento económico. Otra cosa es qué porcentaje haya. A ver, según los últimos estudios, con la reforma laboral, yo creo que con un crecimiento del 1,5 aproximadamente ya crearíamos empleo neto. Pero hay que crecer. Sin crecimiento, sin actividad económica, es imposible crear empleo.
¿Qué tiene que ver la reforma laboral en este dato de paro de mayo?
Bueno, yo creo que tiene varias cosas que ver. En primer lugar, que la reforma laboral de la ministra Báñez lo que ha hecho es introducir medidas de flexibilidad interna para que antes de despedir bueno, se puedan hacer otras cosas de flexibilidad interna, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues se han dado herramientas para crear empleo, para crear actividad económica, que lo que hace es crear empleo. Lo que pasa es que se ha quedado corto, es decir, hay que avanzar en muchas cosas, hay que avanzar en facilitar el crédito, en facilitar la financiación, hay que avanzar en eliminar los impuestos al empleo. No hay que olvidar que en este momento tenemos la sexta fiscalidad laboral más alta del mundo. ¿Esto qué significa? Que los costes que paga el empresario por seguridad social e impuestos es prácticamente un tercio de lo que cobra en neto el trabajador, y eso es una burrada en un país con el desempleo que tenemos en este momento, ¿no? Hay que racionalizar las administraciones públicas. Eso es fundamental, porque el gasto que supone esas administraciones públicas lo que significa es que nos quitan a las familias y a las empresas el poco crédito que existe en el mercado. Hay que favorecer la ley de unidad de mercado y hay que trabajar por tener una economía con más sector industrial. Nuestra economía está fundamentalmente terciarizada, mucho sector servicios.
Y eso se ha visto en el dato de paro.
Y eso es lo que se ha visto en el dato de paro.
Porque un tercio de la afiliación está en Baleares.
En Baleares, sector servicios.
Servicios, turismo, ¿no?
Claro, turismo. Y eso no es malo, decir que no es malo que haya un sector servicios potente, pero claro, eso es muy estacional. Necesita una economía sana en un sistema de libre mercado, necesita un mayor equilibrio entre los distintos sectores productivos, y la industria en este momento es fundamental porque es la que te permite las exportaciones, y exportar significa traer ingresos dentro de nuestro país, y eso significa favorecer el consumo.
Si se quita el factor de estacional, que ustedes los técnicos también lo hacen, sale un dato de 256 empleos y 5.659 afiliaciones a la Seguridad Social. ¿Quiere decir que todo el empleo que se ha creado en mayo va a desaparecer cuando cambiemos la hora y empiece el otoño, o cómo es esto?
Bueno, habrá que verlo, pero gran parte de él sin duda será estacional. Lo que pasa es que el gobierno debería de aprovechar estos meses que van a ser positivos para el empleo para forzar las reformas que están pendientes, y en ese sentido la reforma laboral necesita varios avances, ¿eh? Es decir, se ha trabajado dentro de lo que es la vida de un contrato de trabajo, se ha trabajado cuando el contrato está establecido, pero ahora hay que trabajar en la creación del empleo, en cuando queremos crear un empleo y queremos formular un contrato. Y en ese sentido hay mucho para hacer. Lo que pasa es que cuando se hacen cosas en la buena dirección, dan resultados. Por lo tanto, esto lo que debe de hacer es animar
como este
al
de
gobierno.
Hoy. Como este de hoy, es un resultado.
En parte, eso es el resultado con un flujo positivo. Es decir, las variaciones son positivas. Otra cosa es que el stock que tenemos, tanto de afiliación como de mercado de trabajo, es negativo. Pero no cabe duda de que las medidas que se han ido tomando en los últimos meses tienen una influencia a nivel de que favorecen el ecosistema de la actividad empresarial. y la actividad empresarial tarde o temprano termina creando empleo. Pero insisto, hay que hacer muchas cosas todavía.
Tercer mes consecutivo de subida de afiliados a la Seguridad Social, 134.000 afiliados más. ¿Esto es otro síntoma de que se está, como dicen ustedes, ralentizando la destrucción de empleo?
Sí, sí, es el primer paso. Es decir, ya sé que eso...
¿Que se destruye menos empleos,
claro,
que hace un año?
Efectivamente. Es decir, es que el porcentaje de destrucción de empleo es inferior al de hace un año. ¿Eso es suficiente? En absoluto, pero a ver, tampoco pretendamos que las cosas cambien de noche al día en 5 minutos. Eso es imposible, ¿no? Lo que debe de animarnos es que cuando se hacen cosas, los resultados vienen. Y en ese sentido, el gobierno lo que debería es de estos datos de estimularlo a que siga profundizando en la línea de las reformas, que son fundamentales para generar competitividad y, por lo tanto, crear empleo, que es lo que necesita nuestro país.
Es decir, que si usted le pidiera, si el gobierno le pidiera consejo a usted, usted diría...
Ojalá. Que hiciera caso.
No se queden contentos con este dato, celébrenlo hoy, pero que esto no es para quedarse en ese lugar.
Por supuesto, es decir, esto no es un dato para quedarnos satisfechos. En ningún caso es para quedarnos satisfechos. Es decir, tenemos todavía una tasa de destrucción de empresas muy importante, que conlleva la otra cara de la moneda, que es, digamos, la que más se ve, que es la de los desempleados. Pero necesitamos crear ese entorno favorable no solamente a los nuevos empresarios, sino a los empresarios que ya están y que no pueden hacer frente a la actividad económica a veces porque no tienen acceso a la financiación. Porque los autónomos, es decir, los nuevos, es verdad que tienen una tarifa plana y que, bueno, eso le tiene un menor coste en este momento ser autónomo que hace algunos meses, pero no se puede limitar solamente a los que tengan hasta 30 años o hasta 35 o hasta 29. Es decir, eso tiene todo aquel que asuma un riesgo empresarial en nuestro país tiene que verse favorecido por un entorno, lo cual no significa que se le den ayudas, subvenciones, etcétera. Eso no sirve para nada, eso es totalmente artificial y coyuntural. Lo que hay que es facilitarle el entorno para que pueda desarrollar su actividad.
Otro dato de los conocidos hoy, la cifra de contratos indefinidos de los que se han firmado en mayo es la menor desde 1997, y se han firmado 1.200.000 contratos, el 92% temporales. ¿Esto es bueno, esto es malo o esto es regular? ¿O esto es lo que hay?
Vamos a ver, yo creo que cualquier economía sana debe de tener siempre un porcentaje de temporalidad. Lo que sucede es que nuestro país históricamente ha tenido una temporalidad desfasada absolutamente y que no es sana ni para las empresas, ni para los trabajadores, ni para la economía. ¿Por qué? ¿Por qué se producía esa temporalidad? Pues porque era la única forma que tenían de flexibilidad las empresas en esos momentos. Ahora hay nuevas fórmulas, pero a vista de los datos que tenemos no son suficientes. Es decir, sigue habiendo miedo a contratar de forma indefinida. ¿Por qué? Porque tenemos una incertidumbre terrible y vamos a seguir teniéndola. Por eso es muy importante favorecer contrataciones que sean mucho más flexibles. Porque, a ver, seamos sinceros, cuanto más se facilite la salida, más está facilitando la entrada. Y eso es fundamental en este momento.
Pero eso ya lo hace la reforma laboral.
En parte, solamente en parte.
Ha facilitado mucho más la salida.
Sí, pero la salida en determinadas circunstancias. Uh-huh. Que, por cierto, después los tribunales han decretado que no son válidas por defecto de forma. Eso ha generado mucha incertidumbre. Es decir, no solamente...
Eso es lo que se va a corregir inmediatamente, por lo menos hay un compromiso del gobierno a corregir eso. Eso es el de lo que habla el gobierno, que hay que corregir, ¿no?
Ojalá. Pero que también introduzca medidas de contratación, primero, mucho más simples y que generen menos incertidumbre al empleador, al empresario. Eso es tremendamente fundamental. Y sobre todo... que se aborde de una vez el tema de la financiación. Es decir, sin financiación es imposible que haya actividad económica. En este momento hay empresas medianas en nuestro país que podrían abordar mercados exteriores y no pueden hacerlo porque para ello necesitan, pues a lo mejor, bienes de equipo para producir bienes y servicios, y para comprar esos bienes y equipos necesitan financiación y no existe financiación. Por lo tanto, estamos perdiendo oportunidades que me parece muy importante. Por lo tanto, en este momento, básico, financiación. Eso es fundamental. En segundo lugar, favorecer las contrataciones, es decir, simplificar las contrataciones.
El contrato único, está usted hablando del contrato único.
Bueno, eso es, yo, sí, el contrato único pues estaría muy bien, ¿no? Y la paz en el mundo y que no haya hambre y todas esas cosas, eso está muy bien, pero seamos, ¿qué podemos hacer de verdad de aquí a corto plazo?
¿Pero por qué no se puede hacer el contrato único?
Pues por varios motivos.
Que todos sean indefinidos.
A ver, porque sí, serán todos indefinidos, pero eso no significa que la actividad vaya a dejar de ser temporal. Y nuestro país es básicamente temporal en muchas actividades, por lo tanto, no parece que tenga mucho sentido. En cualquier caso, no existe ningún país en el mundo que tenga exclusivamente solo un contrato de carácter indefinido.
Pero aquí tenemos 40, ¿y cuántos?
42. Ya. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es decir, por eso digo que yo soy, en fin, prefiero ir a lo que realmente se puede hacer y prefiero que se reduzcan las modalidades contractuales. Y desde luego sí que creo que con 7 u 8 modalidades contractuales tendríamos más que suficiente. Tenemos un tejido productivo que básicamente son pymes y básicamente son pequeñas y muy pequeñas. Es decir, no pueden permitirse tener un departamento laboral que les pueda investigar en cada momento cuál es la modalidad contractual más interesante para su actividad económica. Por lo tanto, vamos a reducir el tipo de contratación para que sea mucho más sencillo y mucho más fácil.
¿Qué le parece la propuesta del Banco de España de eliminar en algunos casos, parados de larga duración jóvenes, el salario mínimo interprofesional de los 640 euros, quitar ese límite?
A ver, yo creo que eso sería una medida tal vez positiva pero contracíclico.
¿Qué quiere decir eso?
No hacerlo en este momento. Es decir, yo creo que en este momento no es la medida más urgente que se necesita para crear empleo. Sin embargo, sí que creo que cuando tuviéramos ya cierto crecimiento económico, probablemente habría que pensar.
¿Pero para qué casos? ¿Para jóvenes? ¿Para los que no encuentran trabajo porque son de larga duración? ¿Para qué? ¿Hacer una algo específico en función de la casuística?
Sin duda, porque, a ver, en este momento el salario mínimo le afecta al 4 o 5% de los ocupados, es decir, que no tiene una influencia muy importante en las relaciones laborales. ¿A quién perjudica en este momento más el salario mínimo? Aquellos que tienen una formación muy deficiente y una experiencia muy deficiente. Ese colectivo, que son además parados de larga duración, hay que tratar como sea de introducirlos en el mercado de trabajo para que entren, digamos, en la maquinaria. Y para eso, es decir, si usted no tiene experiencia, no tiene formación, no tiene habilidades generadas, de alguna manera hay que integrarlo. Y probablemente esta sea una de las medidas rápidas para que se integren en el mercado de trabajo y, por lo tanto, adquieran experiencia y adquieran conocimientos básicos para mantenerse en el mundo del empleo.
El pronóstico que ha hecho, y voy terminando, Francisco Aranda, presidente de Asuntos Laborales de CEIN, la patronal madrileña y experto en mercado laboral, el pronóstico que ha hecho la OCDE, que es el último que tenemos encima de la mesa, de que la tasa de paro se vaya al 28% en el 2014, 6,5 millones de parados, ¿usted qué le parece el pronóstico? ¿Usted qué pronóstico hace?
Bueno, yo prefiero, en vez de hacer pronóstico, prefiero pedir medidas, ¿no? Que
favorezcan. Si no, suponga que no hay nada, más, que se sigue como se está en lo que queda de año, sin tomar ninguna decisión más que lo que hay.
Pues las empresas seguirán estando ahogadas, por lo tanto irán desapareciendo, los empresarios desaparecerán poco a poco, algunos de ellos con las quiebras personales, porque han tenido que poner como aval para algunos créditos quienes los han conseguido sus propias casas o bienes personales, y por lo tanto se irá destruyendo cada vez más empleo. Por eso es fundamental una agenda reformista real, con más profundidad y creyéndoselo un poco más. Desde luego, lo que no vamos a solucionar el desempleo de forma estructural es subvencionando el empleo, como decía hace poco el líder de la oposición. Es decir, el empleo es una consecuencia de la actividad económica. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que ha practicado políticas de expansión monetaria. Dijeron que si no se hacía se llegaría a un 8% de paro y tienen un 7,5%. Algunos expertos dicen que tienen un 11%. Es decir, eso no tiene sentido, es artificial y además nos cuesta dinero a todos.
Francisco Aranda, gracias por estar con nosotros en La Linterna esta noche, por su análisis en este día en el que hemos conocido estos datos del paro y de afiliación a la Seguridad Social en el mes de mayo. Gracias y buenas noches, que le vaya bien.
Muchas gracias, buenas noches.
¿Cómo se puede estar en la tertulia esta noche, Marta?
Pues si son usuarios de redes sociales, ahora, que me escuchen bien, sí. Pues nos pueden buscar de manera muy sencilla en las páginas que tenemos en estas redes, ¿no? En facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y también un teléfono gratuito, el 950 60 06.